Libro de Mateo, el capítulo 28, y vamos a leer comenzando en el versículo 16. Sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén». Amén. El gran predicador de Eclesiastés termina su libro con estas palabras. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque es el todo del hombre. Teme a Dios, adóralo, sírvelo, obedécelo, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Nuestro Señor Jesucristo termina este libro de Mateo con palabras muy parecidas. Capítulo 28, el versículo 19 de Mateo nos dice, «Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén». Siguiendo con nuestra serie de Mateo, esta mañana vamos a comenzar el estudio de esos versículos tan conocidos y muchos le llaman la Gran Comisión, aunque yo le llamaría la Gran Exhortación. Estos versículos básicamente son una exhortación a ser discípulos de Cristo, a ser discípulos de Cristo que obedezcan sus mandamientos. Es una exhortación a compartir el glorioso Evangelio de nuestro Señor. Creo que la mayoría de nosotros, la mayoría de los cristianos conocemos esta gran comisión, esta gran exhortación. Nuestra conciencia nos dice a cada rato que tenemos que testificar, tenemos que evangelizar a nuestros compañeros de la escuela, el trabajo. A lo mejor nos subimos a un avión, a un camión, y nuestra conciencia inmediatamente nos dice, tienes que decirle algo a esta persona. Tienes que compartir un folleto. Antes que te bajes del avión, debes decir algo. Aprovecha esta. Nuestra conciencia nos dice que tenemos que hablar, ser un buen testimonio a nuestros parientes, a nuestros vecinos, por supuesto. Yo creo que ese no es el problema. El problema es que nos falta motivación. Y muchas veces nos falta conocimiento. Unos hermanos me dijeron, hermano, yo quiero ir, yo quiero pasar, pero no sé qué hacer, no sé qué decir. A lo mejor a algunos de nosotros nos falta ese conocimiento. O la valentía. Tengo mucho miedo. Mudo, no puedo hablar, no sé qué decir, es la verdad. Bueno, muy probablemente lo que nos falta a lo último es compasión. Sí, ya nos falta conocimiento, nos falta valentía, pero a lo último nos falta compasión. Vamos a ver de esto en estos versículos y ojalá que al final de estos estudios resolvamos estas faltas. Esta mañana tan solo vamos a ver la primera frase de este texto, de Mateo capítulo 28 y el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándonos en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta mañana solamente vamos a ver la frase, por tanto. Muy importante esta frase, porque nos da la razón, la motivación para cumplir con este mandamiento, con esta gran exhortación. Pero para tener cierto orden en esta meditación, tendremos tres puntos. En primer lugar, una introducción técnica. En segundo lugar, la exposición bíblica. Y en tercer lugar, la aplicación práctica. Muy bien, comencemos con la introducción técnica. Por tanto, en el original, en los manuscritos originales, Esta frase realmente es una sola palabra. El término griego es una conjunción que también se traduce en nuestra versión, en la Reina de Valera, también es traducida esta palabra de manera que, también es traducida pues, entonces, así, que, y por tanto, como la vemos traducida en nuestro texto. Entonces, esta frase, por tanto, así que, nos da el resultado o la implicación de algo que se había dicho. Une dos cosas, es una conjunción y nos da el resultado, la implicación, lo que debemos de hacer por lo que se ha dicho. Por ejemplo, se usa esta misma palabra en Romanos 12:1. Ustedes probablemente conocen ese versículo de memoria, muy famoso, Romanos capítulo 12, versículo 1. En esta exhortación, el apóstol nos dice, así que, la misma palabra, por tanto, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que, nos dice el apóstol, por tanto, por hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. En otras palabras, aquí el apóstol Pablo nos exhorta a consagrarnos a Dios, que estemos separados del mundo, que no seamos mundanos, y todo esto nos dice, motivados por la misericordia de Dios, enseñadas en los primeros 11 capítulos de Romanos. De eso se trata, de esas misericordias de Dios. Y es el método que generalmente usa el apóstol en sus epístolas. Primero nos da una enseñanza, y luego nos da la práctica. ¿Qué debemos de hacer? Así que, hermanos, por tanto, hermanos, ya que, hermanos, y así lo hace en sus cartas. Y es lo mismo que hace aquí nuestro Señor Jesucristo en este pasaje de Mateo capítulo 28 y el versículo 17 y 18 y 19. Primero nos da la enseñanza, nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra, así que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bueno, técnicamente es cierto que este por tanto une, es una conjunción, une la enseñanza del versículo 18 con la exhortación del versículo 19, así como la exhortación de Romanos 12, así que con lo que antes había dicho. Pero creo yo también que podemos decir que, así como en Romanos 12 la exhortación está basada en los primeros 11 capítulos, así también este por tanto está basado en los primeros 27 capítulos de Mateo. Por tanto, nos dice esto, por todo lo que ha dicho, por todo lo que Él nos ha enseñado. Y es lógico. Aquí nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Pero, ¿quiénes son los discípulos? ¿Cómo es? ¿Cómo se hace uno un discípulo? Nuestro Señor nos dice, aquí, hacer discípulos. ¿Discípulos de quién? De Cristo, obviamente, usted responde en su cerebro. Claro, Paco, de Cristo. Bueno, sí, y Cristo. Pero, ¿quién es Cristo? ¿Cómo es Cristo? ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué predicó Cristo? ¿Qué es lo que acaba de predicar y hacer nuestro Señor Jesucristo en este contexto? Entonces, por tanto, por lo que Él nos ha enseñado, por lo que Él ha dicho, tenemos que ser discípulos. Por lo que nos ha dicho en los primeros 27 capítulos de Mateo. Y es lógico que nos dice en el versículo 19, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos ha mandado Cristo? Bueno, todas las cosas que nos manda en este libro, los primeros 27 capítulos, de eso se trata. Entonces, este por tanto, une los primeros 27 capítulos con esta última exhortación, el último final del discurso. Ahora, si todavía no me entienden esa explicación, esa introducción técnica, no se preocupen, la van a entender más en el segundo punto. Y si todavía no entienden, le preguntan al hermano Alfonso, le puede explicar muy bien de qué se trata esto. Vamos al segundo punto, la exposición bíblica. Nuestro texto nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Por qué tenemos que ir a ser discípulos? Por lo que nos enseña este libro. Por lo que nos ha enseñado nuestro Señor Jesucristo. Ahora, obviamente no tenemos el tiempo para repasar todo lo que hemos aprendido de este libro. Si no me equivoco, lo comenzamos a estudiar en el año 2000, hace como 9 años. No tenemos tiempo de repasar todos esos sermones que tuvimos a través de todos esos años. Lo que vamos a hacer esta mañana es ver los puntos más sobresalientes de este libro, que son la base, el fundamento a este por tanto. Bien, en primer lugar, vamos a Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Mateo, al principio del libro. Primer capítulo, Mateo capítulo 1 y el versículo 21. Un texto de Navidad. El ángel le dice a José que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, porque esto es lo que necesita el mundo. Esto es lo que necesita cada nación del mundo, salvación de sus pecados. El problema principal del mundo, el problema principal de las naciones, no es la pobreza, muy grave, sí, en África, por ejemplo. El problema del mundo no es la fiebre porcina, no es eso realmente. El problema del mundo no es el famoso calentamiento global, no, ese no es el problema del mundo. El problema principal y la raíz de todos esos males es el pecado. Y necesitamos una solución al pecado. Ahora, Jesús vino a darnos esa solución. Cristo vino al mundo a salvar a pecadores. Y somos salvos al hacernos sus discípulos. Entonces tenemos que proclamar esas buenas noticias. Hay solución a los problemas del mundo. ¿Por qué? Porque Él es Jesús. Y Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por tanto, hermanos, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la solución. Y esa es la implicación de Jesús, su nombre. Segundo lugar, vayamos a Mateo 2:2. No se preocupen, no vamos a ver todos los capítulos de Mateo. Pero aquí tenemos el principio del libro y lo más importante. Mateo 2:2. Otro texto de Navidad. Llegan los famosos reyes magos, la Biblia les llama los sabios del oriente, y llegaron al palacio del rey Herodes. Obviamente allí esperaban ver al rey de los judíos. Y nos dice el versículo 2, llegaron diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella nos viste en el oriente, y venimos a qué. Y venimos a adorarle. Luego nos dice Mateo capítulo 2, que al fin de la historia entraron en una casa guiados por una estrella. El versículo 11 nos dice: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿qué? Lo adoraron. Adoraron a Cristo. Por eso nació en Belén de Judea. Por eso le pusieron Jesús. Por eso Él es el rey de los judíos, porque Él es el rey Cristo que vino para ser adorado. A lo último, de eso se trata este libro de Mateo, y de eso se trata todo este libro, que debemos de adorar a Cristo. Ya lo notamos cuando vimos en la resurrección las mujeres y los apóstoles. ¿Qué es lo primero que hicieron cuando vieron a Cristo? Lo adoraron. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros cuando lo veamos. Eso es lo que haremos por toda la eternidad. Y la cristiandad, a lo último de eso se trata. De enseñar a la gente a adorar a Cristo. De vivir vidas que glorifiquen a Dios. Ahora, lo que quiero recalcar de esto es, ¿de dónde vinieron esos sabios? ¿De Samaria? ¿De Judea? ¿Galilea? ¿De dónde? Del Oriente. Es decir, no eran judíos. No eran israelitas. Ellos, muchos creen que eran persas. Hay otros que creen que eran del lejano oriente, de China. No sabemos exactamente de dónde eran del oriente. El caso es que no eran judíos. Es decir, eran gentiles. Eran de las naciones. Ellos, por así decirlo, comenzaron a cumplir la profecía que los gentiles serían salvos. Apunten ahí los que escriben Hechos capítulo 15 y versículo 15. El punto es, Cristo vino para salvar al mundo, sí. No tan solamente a los judíos, a todos los hombres de todas las naciones. Y vino para salvarlos de sus pecados, para que todos los países le adoraran. Que todas las personas de todo el mundo lo adoraran a Él. Este es el plan de Dios a lo último. Que todo el mundo, todas las naciones, adoren al Señor. El Salmo 67 nos dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. haga resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué que seamos salvos? ¿Para qué? Para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Eso es lo que quiere cada cristiano. Eso es lo que quiere Dios. Ese es el plan de Dios. Que todo el mundo, todas las naciones, adoren al Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Porque es la única manera que ellos van a poder adorar al Señor. Primero tienen que hacerse discípulos y servir al Señor. Para así poder adorar al Señor. Por tanto, nos dice nuestro Señor Jesucristo, id y haced discípulos a todas las naciones, que todas las naciones conozcan a Dios, que todas las naciones adoren a Dios. En tercer lugar, vayamos a Mateo 3. Mateo 3, 1. Aquí tenemos otro concepto, otra lección de este por tanto. ¿Por qué tenemos que ir a ser discípulos a todas las naciones? Mateo 3, 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego vamos a brincarnos al versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a ser bautizados, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Ahora vean Mateo 25, 31 y 32, por favor. Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él, ¿quién? Todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces, y ustedes conocen la historia, es el día del juicio, es el final de todo, nos dice la última parte del pasaje en el versículo 45. Entonces, él responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis, e irán estos al castigo eterno. Y los justos a la vida eterna. Y el punto es, hermanos, tenemos que huir, tenemos que ser salvos de la ira venidera. Los hombres, todos los hombres, Dios ha mandado que todos los hombres se arrepientan. Tenemos que dejar nuestros pecados y volvernos a Dios antes que llegue ese día de la ira y del justo juicio de Dios. Porque nadie escapará ese día. ¿Se acuerdan de sus estudios de Romanos, capítulo 2? Nadie va a escapar de ese día. Por tanto, nos dice el Señor, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Hay que predicar las buenas noticias, que Cristo nos salva de la ira venidera. Hay que enseñarles que Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Eso es lo que nos enseña este por tanto. En cuarto lugar, los capítulos 5 al 7 de Mateo, tenemos el famoso Sermón del Monte. En esos capítulos, el Señor requiere de nosotros cosas increíbles. Es más, nos dice que tenemos que ser tan buenos como Dios. Es más, ustedes vean con sus propios ojos Mateo 5, 48. Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Sed, pues, vosotros perfectos. Sed, pues, vosotros perfectos. Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esto es lo que requiere el Sermón del Monte. Ahora, la pregunta es, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo logramos dar buenos frutos siendo malos? ¿Cómo logramos, nos dice el versículo 20, tener una justicia mayor que la de los escribas y los sacerdotes más estrictos? ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logro yo amar a ese repugnante enemigo? ¿Cómo a ese compañero de trabajo que me ha hecho tantas cosas malas y levantado tantos falsos ante mi gente? Este temor nos dice que lo debemos de amar. ¿Cómo voy a lograr yo dejar de ser un mentiroso y un adúltero? Ahí hay una poción muy fuerte comenzando en el versículo 27. ¿Cómo yo dejo de tener esos pensamientos? ¿Cómo yo puedo lograr no afanarme por mi vida, qué de comer y qué de vestir? Como nos dice el versículo 25 del capítulo 6. ¿Cómo puedo yo lograr todas estas cosas de este sermón tan práctico de nuestro Señor? La única manera es siendo discípulos de Cristo. Es la única manera. Porque al hacernos sus discípulos, el Señor nos transforma. Nos da los dones, las virtudes, y al final nos glorifica de tal manera que somos perfectos como Él. ¿Cómo logramos esa justicia mayor que la de los más estrictos judíos? La única manera de tener la justicia de Cristo, que es la mayor, es siendo sus discípulos. Porque Él nos transforma, Él nos cambia, nos convierte y nos da los dones y virtudes que necesitamos. Por eso el Señor nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Es la única manera que el mundo va a cambiar. Si son discípulos. En quinto lugar, ve el capítulo 9, el versículo 36. Capítulo 9, ahora sí vamos a brincar. Capítulo 9 y el versículo 36. Nuestro Señor Jesucristo dice que al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ahora ve el capítulo 11 y el versículo 28. Imagínense al Señor viendo esa multitud. Y Él les dice y les proclama esto. Mateo 11, 28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahí está nuestra palabra, sed discípulos míos, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Traten de imaginarse esa fotografía. Nuestro Señor, viendo a esa multitud, miles de personas en ese pueblo donde estaba, Él las vio con mucha compasión. Él las vio pensando, son como ovejas sin pastor, dispersadas. ¿Qué pasa con una oveja que no tiene pastor? Una oveja perdida que no tiene pastor, se muere. Eso es lo terrible de esta frase, como oveja sin pastor, dispersada, rumbo a la muerte, rumbo al precipicio, rumbo a la boca de los lobos y los leones y de los osos. El Señor tiene esa compasión en su corazón por esa gente. Ahora, imagínense a la gente de todo el mundo. Imagínense, traten de imaginarse las multitudes de gente de todas las naciones. Según las estadísticas, hoy hay 6.800 millones de personas en este mundo. 6.800 millones de hombres en este mundo. Increíble. Imagínense esos miles de millones. Jorobados, cargados con un costal, así como el progreso del peregrino, ¿se acuerdan? Cuando va el cristiano, el peregrino, y la paga, el pecado. ¿Se acuerdan cuando va con ese mensaje? ¿No han visto la película? Se la recomiendo, la película. Y ahí va el peregrino, bien cargado con ese costal. Ahora imagínense todas esas multitudes de gente, cargados, cansados, por sus pecados, sus tristezas, cansados de la vida, de los problemas de la familia y bien desesperados, sobre todo por el miedo a la muerte. Y ahí están, agotados ya, en sus vicios, no saben qué hacer. Han tratado una terapia, han tratado acá, han tratado allá. Ya se cansaron. Sus familias los han abandonado, muchos de ellos. Y ahí van bien cargados y cansados. La única manera que pueden tener descanso para sus almas es Cristo.
Amén.
Siendo discípulos de Cristo, si aprenden de Él, si le siguen a Él, van a encontrar paz, gozo, libertad de esta carga, justicia. Por eso el Señor les dice, ¡id y haced discípulos a todas las naciones! Es la única manera en que todas estas multitudes sean libres, que dejen sus cargas. En penúltimo lugar, vamos a brincarnos hasta Mateo 26:28. Y llegamos aquí a lo más sublime. Mateo 26:28. Es la institución de la cena del Señor, algo que celebraremos esta tarde. Nos dice Mateo 26:28, les explica nuestro Señor Jesucristo lo que es la copa. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y sucedió así, nos dice el capítulo 27 y el versículo 50. En la crucifixión, al terminar, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, él clamó, consumado es. Entonces entregó el Espíritu. He aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El Señor murió sacrificado como el Cordero de Dios que quita el pecado de muchos. El Señor murió por muchos, no pocos, no tan solamente por los judíos, pero el Señor es la propiciación de los pecados de todo el mundo. Y Él ya lo hizo, Él ya pagó la multa, la salvación está lista, las puertas están abiertas, el velo ya está roto, podemos pasar. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Todos pueden ir a Cristo. Ya el velo está roto. Podemos ir a Dios a través de Cristo. Ya no hay obstáculo. Ya no hay impedimento. Ya la multa fue pagada. Tenemos libre acceso por la sangre de Cristo. Por tanto, id y haced discípulos, nos dice el Señor. Y en último lugar, el capítulo 28 nos dice en el versículo 5. El ángel respondió, dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como ha dicho. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor. El Señor resucitó, y el Señor resucitado, dice en el versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor resucitó y exaltado ahora, ya lo explicamos esto, tiene toda potestad, todo poder, toda autoridad, todo derecho, toda jurisdicción en el cielo y en la tierra. Todo el mundo bajo su control, toda la naturaleza, todos los espíritus, todos los hombres. Eso quiere decir que Él manda, ordena, predetermina, gobierna, juzga todo. Todo, absolutamente todo, incluyendo el postre enemigo, que es la muerte. Esto quiere decir que todas las cosas están a su disposición, sean visibles o invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios, dice el apóstol Pablo. Espíritus, enfermedades, accidentes, países, la fiebre porcina, el cáncer, el calentamiento global, absolutamente todo. Tu jefe tan malo, tus maestros tan... tus vecinos tan... tus parientes tan... ¡todo! Las autoridades, el gobernador, la policía, los narcotraficantes, los piratas hombres, todo está bajo su control. Y lo más importante, ¿se acuerdan? Él tiene potestad para perdonar pecados. Él tiene poder para transformar a cualquier persona. Él tiene poder, Él tiene la potestad para protegernos de todo mal al ir a compartir el Evangelio. Él tiene poder soberano para darnos la oportunidad, la valentía, las palabras, la sabiduría para compartir su Evangelio. Por tanto, nos dice el Señor, ¡id y haced discípulos a todas las naciones! Es por eso que tenemos este por tanto. Vamos a terminar brevemente con la aplicación práctica. Aplicación práctica de Mateo 28, 18 y 19. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones. De este texto, esta frase, por tanto, tenemos unas enseñanzas generales en primer lugar. Hermanos, tenemos que dar la enseñanza, la lección, la doctrina, y luego la exhortación. Eso es lo que hizo el apóstol Pablo en sus cartas, es lo que hace nuestro Señor Jesucristo aquí. Primero tenemos la enseñanza y luego tenemos la exhortación. Exhortar sin enseñanza es como pedir que hagamos una fogata sin leña. O como que nos pidieran que construyéramos algo sin los materiales arquitectónicos, en los ladrillos y los blocks y la madera y los clavos. Imposible. Primero tenemos que tener la exhortación, la enseñanza, la doctrina, la base, para luego tener la exhortación. Y esto es muy práctico por esto, y en la cristiandad es sumamente importante. Tenemos que dar las bases, tenemos que proclamar las razones, los fundamentos, la doctrina, para luego tener la exhortación. Tú no puedes ir con una persona, bueno, sí puedes ir, pero te va a fallar, vas a fallar. Tú no puedes ir con una persona y decirle, acepta a Cristo, ándale, tienes que aceptar a Cristo, ya, acéptalo. Espérate. Primero tienes que enseñarle qué es aceptar a Cristo. Primero tienes que enseñarle quién es Cristo. Realmente, ¿quién es el Cristo de la Biblia? ¿Qué hizo Él? ¿Qué requiere Él? Esto va a ser muy útil en la educación de tu familia. Tu exhortación a tus hijos va a ser eficaz si primero les enseña, les das fundamentos bíblicos. Diles que no pueden ir al baile, que no se pueden vestir así, que no pueden contestarte así, pero dales los fundamentos, dales los versículos, dale las razones bíblicas. Dile al joven, conságrate, ándale, no seas mundano, mira tu cuarto cómo está. Primero le tienes que enseñar de Dios. Primero tienes que enseñarle cómo es Dios. Primero tienes que enseñarle qué es lo que requiere Dios, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros y que por lo tanto debemos de hacer todo para la gloria de Dios. Y luego ya le puedes requerir esas cosas al joven. Primero tienes que tener la enseñanza con tus hijos y luego la exhortación. Otra lección general. Hermanos, no debemos dar enseñanza sin exhortación a la acción. Nuestro Señor Jesucristo nos da la enseñanza, toda potestad me da en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Tenemos las dos cosas, la enseñanza y la exhortación. La enseñanza sin la acción está muerta, no sirve de nada. Ahora, aquí voy a ser un tanto directo. Algo está muy mal con usted. Si usted está viniendo a la iglesia domingo tras domingo, escuchando y leyendo la Biblia, y no está cambiando, no está actuando, no está siendo un mejor esposo, un mejor hijo, un mejor padre. Algo está mal si usted tiene la exhortación y usted no está siguiendo la acción. Usted no es un mejor empleado. Usted no es un mejor cristiano. Algo está mal. El apóstol Santiago nos dice, ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Las dos cosas están ahí, la exhortación, la enseñanza y la acción. Ahora sí, vayamos a las lecciones específicas de nuestro texto. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Primera lección, hermanos, no tenemos excusa si no vamos y hacemos discípulos a todas las naciones. Tenemos la garantía, tenemos la evidencia del gran poder de nuestro Señor. Tenemos la enseñanza, tenemos la garantía de su autoridad absoluta. ¿Qué excusa tenemos? Sí es cierto, somos débiles. Sí es cierto, nos faltan palabras. Sí es cierto, nos falta valentía. Y sí es muy cierto, la gente es muy dura. Eso es cierto. Pero Cristo resucitado está con nosotros. Y Él tiene todo poder y toda autoridad. Entonces, hermanos, nosotros podemos hacer todo en Cristo que nos fortalece con su poder. Lo podemos hacer. Es lo que nos dice este por tanto. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Segundo lugar, hermano, si no tenemos la motivación, la valentía, la compasión para testificar, hay que meditar mucho en Cristo. Hay que fijarnos más en Él. Es Cristo, su Evangelio, sus enseñanzas, las que nos fortalecen, las que nos dan poder para lograr este mandamiento. Medita mucho en Cristo y vas a tener resultados. Él dijo, venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Es cuando eres su discípulo, cuando aprendes de Él, es entonces que podrás cumplir con este mandamiento. Medita mucho sobre todo en sus sufrimientos de la cruz. Ve a la cruz. Ve al Gólgota. Ve cómo Él sufrió por nosotros, por nuestros pecados. Y obtuvo el perdón y la paz. ¿Qué tanto ha hecho por nosotros? Ve a Él y velo como Cristo resucitado con gran poder exaltado a la diestra de Dios. Esa es la clave, hermanos. Reconocer quién es Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros, y sobre todo, reconocer que Él merece nuestra adoración. Y Él merece que todos los hombres le adoren. Cuando llegas a ese punto de postrarte como las mujeres y como los apóstoles, de verlo y reconocer, lo tengo que adorar porque lo tengo que adorar y todo el mundo lo debe de adorar. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Es entonces, por supuesto, que vas y haces a otras personas discípulos. ¿Por qué? Porque quieres que todo el mundo alabe al Señor, tu Señor. ¿No será esta la pregunta más práctica para usted en esta mañana? ¿Es el tu Señor? ¿Es el tu Jesús? Hay poder, poder sin igual poder en la sangre que Él vertió. Tienes ese poder, tienes ese perdón, tienes esa paz. A lo mejor ese es tu problema. Nunca has tenido un encuentro personal con Cristo como tu Salvador. No eres su discípulo, a lo mejor es el problema de raíz. En esta mañana yo te invito a acercarte a Él. Acércate a Él y Él se va a acercar a ti. Acércate a Él en oración, leyendo el Evangelio, pidiendo sabiduría, perdón, pidiendo que Él te enseñe. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él tiene ese poder y esa potestad. Hermanos, el fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre.
porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nuestro Salvador, nuestro Señor. Te damos gracias por tanto que Él ha hecho por nosotros, su gran salvación. Y tenemos paz, tenemos perdón en Él. Te pedimos en esta mañana, Señor, que te acerques a nosotros. Tu Santo Espíritu nos dé estas lecciones, las use para transformarnos en nuestras vidas, en nuestras familias. Esta próxima semana, Señor, que te adoremos. Este día que te adoremos. Esta tarde que vengamos y nos alimentes de lo alto y que nos muestres tu rostro, Señor, de una manera especial. Avívanos y regocíjanos en ti. En Cristo Jesús. Amén.